¿Qué pasó?
Tener un botoncito rojo y
un partido. Ahora, vos no tenés ningún
botón. Que el botón que tengo frente a mí, y realmente reconozco y agradezco a la radio, lo ha puesto de color blanco, mientras que los demás tienen un botoncito de color rojo. Gracias.
Expliquémosles a los oyentes. Estamos hablando de las dos luces que indican si los micrófonos están encendidos o no. Hay una en un lado de la mesa, otra en el otro. Resulta que habitualmente estas luces tienen...
Y todas las radios del mundo son rojas.
Sí, sí, tienen un plástico rojo alrededor.
Es un homenaje que agradezco.
Una de las dos luces conserva ese plástico rojo, pero la que está más cerca de Mercader y de Valenti...
Yo protesto esa enérgicamente.
Perdió la tapita roja y ahora es blanca.
Yo protesto enérgicamente, porque peor, es amarillenta.
Es un augurio de lo que vendrá.
Es amarillenta.
Bueno, saludos para quienes creo que a esta altura ya no precisan presentaciones. Los jueves, Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día.
Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo están?
Antonio Mercader.
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti.
Buen día.
¿Todo bien?
Sí.
El resultado de las elecciones del domingo dejó a la fórmula integrada por José Mujica y Danilo Astori a las puertas de la presidencia de la República. Según el escrutinio primario, sin contar los votos observados, la fórmula Frente Amplista obtuvo el 49,6% de los votos válidos, que son los que se van a tener en cuenta el 29 de noviembre. ¿Por qué menciono este número? Porque, bueno, eso quiere decir que para que la fórmula La Calle Larrañaga gane el balotaje, tendrá que ser capaz de convocar todos los votos del partido Colorado, todos los del partido Independiente y hasta incluso algunos votos de Asamblea Popular. ¿Es posible eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace la fórmula La Calle Larrañaga para remontar este punto de partida? Mercader, Chaschetti, ¿quién contesta?
La política es el arte de lo posible, se dice, ¿no? Y en principio, aunque parece difícil, bueno, yo pienso que no es imposible. Pero estoy de acuerdo que es una cosa muy complicada, sobre todo porque queda poco tiempo, ¿no? Esta campaña tiene 15 días de publicidad en la televisión, la primera semana se va en aprontes y en descanso de los candidatos. Yo creo que hay en principio va a haber un movimiento automático, que las primeras encuestas que se empiezan a hacer este viernes lo van a marcar. La mayor parte del electorado del Partido Colorado se vuelca automáticamente, no hay que decirle nada. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales el Partido Colorado apoya a Bordaberry. Razones estratégicas, pero razones de hecho que tienen que ver con esa situación. La calle está más cerca en sus preferencias. Pero luego empieza una batalla en la cual, bueno, hay que ganar pequeños nichos. Los independientes, los propios Frente Amplistas, que no tienen el voto tan fuerte, ¿no? Tan definido, que no son militantes ni adherentes, que a veces son ni siquiera son simpatizantes, son votantes ocasionales. Para eso se necesita una campaña y sobre todo no se pueden cometer errores. Yo creo que el porcentaje, la tasa de errores de la calle era prácticamente uno cada 10 días. Bueno, en esta segunda vuelta no puede cometer un solo error. Por tanto, yo digo, es una tarea ardua y difícil, pero no imposible.
Los dos juegan, los dos tienen que cuidarse de no cometer errores.
Exactamente, sí. Bueno, pero ¿qué pasa? Si el rival comete un error y uno también comete un error, los errores tienden a neutralizarse. El tema es hacer una campaña correcta.
Fernando,
sí.
¿Tú la ves posible?
Una cosa interesante previa en la crónica que leí hace mi año, decís... el resultado de las elecciones dejó a la fórmula integrada por José Mujica y Daniel Astori a las puertas de la presidencia de la República. No, el que está a la puerta de la presidencia de la República es José Mujica, no José Mujica y Daniel Astori. Hago esta puntualización, pero para mí este es el elemento esencial que debe empezar a tener clara la opinión pública. Y lo debe tener claro a propósito de las reflexiones que el propio senador Mujica realizó durante la campaña, incluso durante la interna, cuando decía, acá hay que ingresar por la derecha para que nadie se asuste, después nosotros tenemos un proyecto y demás. La memoria es bastante flaca y como ha sido tan avasallante esa publicidad conjunta Mujica-Astori, nos hace olvidar la realidad. Y la realidad es que aquí nos enfrentamos, y eso hay que decirlo, a un candidato que tanto por el presente como por su pasado, y yo creo que el pasado debe estar sobre la mesa en toda elección de un candidato, porque las personas no nacen a los 70 años o a los 60 y pico de años. Las personas tienen un currículum, y cuando uno va a votar un presidente tiene que advertir cuál es ese currículum, cuáles son sus antecedentes. Entonces, acá hay un tema de principios. Yo lo digo con total sinceridad, creo que aquí existe la culminación de una larga batalla política que el MLN, para alcanzar el poder, inició en el año 63, tomando las armas para instalar una dictadura en el Uruguay. Esa es la realidad. Yo era un liceal en aquel momento, me comí todo ese periodo, después me comí una dictadura. Y bueno, a la salida de la cárcel, porque ese procedimiento utilizado según el cual el fin justifica los medios fracasó, se tomó el camino de la democracia, y hay declaraciones. Dice, bueno, ahora el camino es este, ahora como que no hay más remedio, aquel fracasó, tomaremos este. Entonces, se introducen en el Frente Amplio, ganan dentro del Frente Amplio, tiene una enorme mayoría, y a veces me parece hasta bastante ingenua la posición del astorismo, que piensa que va a controlar. ¿Qué es lo que en los corrillos hoy dicen todos los votantes de Astori? No, lo vamos a poder controlar, porque si no, no le votamos, etcétera. Es decir, hoy ese es el problema.
Tú dices, Fernando, que el dilema es Mujica a la calle, sí, no Mujica Astori y la calle Larrañaga.
Totalmente, y además quedó demostrado, porque la demostración más clara, la pongo un ejemplo y termino, el plebiscito ANCAP. Hicieron trabajar al senador Astori, a Curiel y a Rubio durante meses. Se votó, redactaron prácticamente ellos la transformación de ANCAP. Y al otro día, señores, acá no les votamos nada. ¿Por qué? Y bueno, yo qué sé, pero aceptaron todos los puntos del Frente Amplio. Sí, pero no importa, acá lo que importa es llegar al poder.
La pregunta que habíamos dejado planteada era si es posible para la calle remontar el escenario con el que parte, pero
ya hubo otras consideraciones. Pregunta que Fernando no respondió, ¿no?
No, pero lo dije, sí. Hay mucha gente de Astori que no va a votar a Mujica, estoy seguro de eso.
Que efectivamente, lo que se levantaron las cintas de la campaña electoral en la tertulia de los jueves. Y está claro que el Partido Colorado va a ser el trabajo más... No el Partido Colorado, no los votantes colorados. Porque los votantes colorados, buena parte de los cuales dejaron de votar a la fórmula blanca, volvieron a casa convocados por una razón, porque no querían votar a la calle de ninguna manera, porque no querían hablar del pasado, que ahora parece que vuelve a la polémica con gran pasión. Para explicarlo inexplicable.
Es la verdad.
Déjame hablar porque yo te quiero decir cosas muy gruesas y sin interrumpir. Sí. Es decir, el Partido Colorado va a tener que explicar lo siguiente. Convocó buena parte de su crecimiento sobre la base de la gente que no quería votar a la calle de ninguna manera. Y se fueron. Convocó buena parte de su crecimiento totalmente diferente a lo que pasó en el 99. En el 99, Jorge Valle era un liberal que tenía mucha, y había coincidido mucho más con la calle en todo el periodo anterior, de lo que tenga algo que ver la posición de la calle en relación al vallismo. Ayer lo dijo Fau, el hijo de Fau, en una conferencia.
Ah, por favor.
Dijo una cosa, y es así. La calle es un enemigo, adversario, histórico, cultural, totalmente respetable, pero lo ha sido, de lo que es las políticas vallistas. Entonces, lograr explicarle a una parte importantísima del electorado colorado que no quiso votar a la calle, que ahora, una semana después, hay que votar a la calle con esos argumentos. Y además, termino con una cosa. El 1.081.000 votantes que tuvo el Frente Amplio, la fórmula Mujica-Astori, no está distraída, no se distrajo. No son ciudadanos tan inteligentes como el resto de los uruguayos, que son muy inteligentes. No necesitan que nadie venga a recordarle que el presidente es Mujica y el candidato a vicepresidente
es Astori. Sí, pero en la campaña no era
así. Fue así.
No, yo me alegro que lo recalquen. A ver si ahora Mujica hace su campaña solo.
Por lo tanto, no se preocupen. Acá el problema va a ser Astori y Mujica, pero va a ser salario, salud, honestidad, política internacional verdadera, seguridad, es decir, cuando se discutan esos temas, y sobre todo el conjunto de eso es un proyecto de país, y ese proyecto de país es el que está ahora, La diferencia es comparar el proyecto de país a la deriva, gris, totalmente fracasado, que tuvo el liberalismo blanco y colorado, no los dos partidos, porque los larrañaguistas que se fueron del partido, que se fueron masivamente, es porque no están de acuerdo con ese modelo, no están de acuerdo con ese fracaso, no están de acuerdo con ese proyecto, les ha ido bien, y por eso se fueron. Y yo creo, no por fuerza, porque la fuerza siempre es revertible, a mí no me gusta hacer el análisis de los temas políticos a partir de la fuerza, por razones, yo no tengo duda de que el próximo presidente es José Mujica y el vicepresidente responsable de economía es Danilo Astor.
Bueno,
vamos a completar la ronda, Mercader no habló todavía.
Mira, Chasquetti con buen criterio agarró el cronómetro.
Estoy cronometrando, claro, como porque, están todos en campaña.
Digo, claro, acá el orador que me ha precedido habla tres veces más tiempo que los que hablamos.
Vamos a poner las cosas en su lugar, han empezado todos con intervenciones largas, así que ahora Mercader tiene derecho a una intervención larga. Todos fueron largueros, todos.
Yo tengo alguna experiencia en esta materia de balotaje. En el año 99, cuando se fue al balotaje, en representación del Partido Nacional, integré el equipo de campaña. En aquel momento lo dirigió la agencia de Walter Nessi, que era la que hacía la publicidad, la propaganda de Valle. En el mes que hubo, y bueno, se logró un buen resultado frente a la candidatura de Tabaré Vázquez, que había salido primero en la primera vuelta, pero se logró que los dos partidos, el Partido Blanco y el Partido Colorado sumados, derrotaran. O sea que sobre esa experiencia puedo decir lo siguiente. La segunda vuelta es una elección entre dos personas, ya lo dije acá, o sea que no es entre dos fórmulas. Esto de las fórmulas está hábilmente introducido por el Frente, pero realmente acá se va a elegir presidente y el presidente es el que manda. Y basta leer la Constitución de la República para ver los 18 incisos que le dan atribuciones al presidente de la República y el inciso único que le da atribuciones al vicepresidente. O sea que, salvo que se proyecte una reforma constitucional, que es una interrogante que sí tenemos planteada, es decir, Mujica convocará una asamblea constituyente, quizás convoque una asamblea constituyente y le dé poderes al vicepresidente para que maneje la economía. Mientras eso no ocurra, el presidente es el que manda en el Uruguay y está al frente del poder ejecutivo. Entonces, esta es una elección entre dos hombres. ¿Cómo son estos dos hombres? Bueno, hay una encuesta interesante que se publicó hace 15 días, que la hizo Equipos Mori, preguntándole cuáles eran las virtudes, las características principales tanto de Lacalle como de Mujica. A la pregunta de quién era más sincero de los dos, ganó Mujica por un margen de 15 o 20 puntos. Es decir, la ciudadanía en general opina que Mujica es un hombre más sincero que Lacalle. Después vino otra pregunta y es a cuál de los dos consideraban más capaz o con más capacidad para gobernar. Se invirtió totalmente. Una gran mayoría dijo que Lacalle era más capaz para gobernar que Mujica. Entonces, llevado a términos muy simples, siendo una elección entre dos hombres, es una elección entre quien la gente considera más capaz para gobernar y quien la gente considera más sincero. Yo de la sinceridad de Mujica tengo, por supuesto, mis dudas después de haber visto sus idas y vueltas nada más que con Pepe Coloquios, ¿no? Digo, lo escribí, no lo autoricé, era un traidor, no era un traidor, ahora resulta que era válido, en fin. Digo, pero eso forma parte de... Lo que sí quiero llamar la atención es que el balotaje, la campaña, empezó con malos augurios del lado de la actitud del candidato del Frente Amplio, porque en las primeras horas del lunes, ya Mujica le estaba pegando a la calle, marcando el tono de la campaña por una alusión que hizo a la Providencia. Una alusión que le hacemos todos. Cuando yo digo gracias a Dios, hasta mañana si Dios quiere, nadie me va a decir por eso que yo soy un teócrata o que soy un ayatolá. No, es una expresión usual. Pero Mujica, perdón, yo no te interrumpí hoy, no corte a Mercader.
Pero no escuchaste el discurso.
Yo creo que no hay derecho a hacer esas cosas, y menos a compararlo con Francisco Franco, sobre todo en el caso de Lacalle, que es un hombre que siempre buscó el poder por las urnas, nunca recurrió a las armas. No recurrió a las armas como Franco o como Mujica, siempre lo hizo a través de las urnas. Entonces, no hay derecho, me parece, del lado de Mujica de empezar así la campaña y de marcar el tono. Por eso, yo creo que esta venerable actriz uruguaya, esta señora tan mayor, que siempre ha estado en la izquierda, pero que los uruguayos de todos los colores políticos simpatizamos con ella, porque es una gran actriz, es una gran persona, pertenece a una familia que está unida a la historia del Uruguay desde el comienzo, me refiero a China Zorrilla, lo dijo, y ya lo había dicho, y lo volvió a repetir ahora en una entrevista con Radio Mitre, que cualquier oyente que entre en Radio Mitre la puede escuchar. Le dijo, mire, yo siempre he votado al Frente Amplio, pero esta vez no lo voy a votar, porque Mujica es un personaje pintoresco, pero peligroso. Pintoresco, pero peligroso. Y abundando, lo había comparado con un personaje de Gregorio de la Ferrer, de un autor teatral argentino, muy especializado en comedias con personajes de tipo grotesco. O sea que más claro, échale agua. Digo, creo que lo de China Zorrilla, y se lo cuente.
Bueno, terminó la serie de intervenciones largas. Ahora, más vale que discutan un poco.
No, yo estoy sorprendido, porque ninguno respondió la pregunta que hiciste, ¿no? Si podía o no ganar la calle, ¿no? Inmediatamente se fueron al terreno de los argumentos contra uno y otro. Yo vuelvo a repetir mi punto de vista. Yo creo que la calle tiene una carrera extremadamente complicada. Para demostrar esto, hagan el siguiente ejercicio. Lo puede hacer cualquiera en su casa. Tomen las cifras del domingo, quiten los votos en blanco y calculen.
Y anulado.
Y anulados. Y calculen cuánto le falta al Frente Amplio y por tanto a Mujica para llegar al 50%. Le faltan solamente 9.600 votos. Para que suceda eso, bueno, todos los que votaron al Frente Amplio el domingo tienen que volver a votarlo. Todos los que votaron en blanco tienen que también hacerlo. Yo creo que los votos en blanco y anulado van a crecer. Por tanto, si crecen, baja el 50%, Mujica está más cerca todavía, y Asamblea Popular tiene 15.000 votos. Entonces yo creo que los votos al Frente Amplio para el triunfo le van a llegar solos. Por eso yo lo que veo es que la calle se va a tener que mover, y mucho. Y yo creo que esta va a ser una campaña espantosa, porque para que astoristas o frente amplistas moderados dejen de votar a Mujica, lo que tienen que hacer es pegarle a la figura de Mujica, como lo acaban de hacer Mercader y Skriniar, ¿no? Acusándolo de guerrillero, de haber intentado instalar una dictadura. Ese tipo de argumento va a estar arriba de la mesa. Ahora, cuando uno tira una piedra, lo que hay que esperar es que le devuelvan otra. Entonces, esto, desde la campaña de Mujica, van a volver a hablar del Banco Pan de Azúcar, de la corrupción, de Julita, de Cambones, de todo eso. Entonces, yo digo, uruguayos, no esperen una campaña programática, esperen un show o una riña de gallos más que un debate de ideas. No,
pero es muy interesante lo que dice Daniel. Yo creo que uno de los méritos y de las virtudes de la izquierda en el Uruguay fue instalar aquel concepto de lo políticamente correcto. Entonces, por ejemplo, cuando se decía que en la Unión Soviética existían violaciones a los derechos humanos, que no existía libertad, que existían presos políticos, que existían delitos de lesa humanidad, decían, ya empiezan con el oso ruso, sí, el cuco del comunismo. Bueno, cayó el muro, quedó de manifiesto la brutal represión, el cúmulo de asesinatos políticos que le batieron el récord al nazismo y al fascismo. Y bueno, y ya lo políticamente correcto cayó. Cuando hoy nosotros decimos que el pasado de quien quiso instalar una dictadura acá por las armas existe, yo sé que no es políticamente correcto. Yo lo sé, pero lo digo. Porque eso pesa a la hora de decidir. Y a la hora de decidir pesa cuando el propio Mujica se encarga de advertirle a la opinión pública lo que piensa. Porque si hay algo que yo le reconozco en sinceridad, cuando dicen, yo voy a hacer un gobierno que arranque por la derecha para después ver, o cuando te dicen, ahora el camino son las urnas, antes fueron las armas, pero el objetivo siempre es el socialismo, tal y cual, que finalmente no se sabe. Por eso reitero, mucha gente que votó a Astori, yo estoy seguro que no va a darle el voto a Mujica, porque es consciente, como bien dice Esteban, gente inteligente que piensa, y sabe que en la escala, en la pirámide de conceptos por los cuales uno vota, hay unos que están en la cúspide, que son los principios democráticos del Estado liberal.
¿Vos pensás que esa gente se lo va a dar a la calle?
No sé. Capaz que vota en blanco. No sé.
Como una elección es una opción, voy a hacer una opción.
No voy a entrar en el nivel de argumentación ya del oso ruso, porque sí, me parece...
Pero te tuviste que comer el oso ruso, Esteban, porque existía,
No
existía.
Creía que el Partido Colorado Renovado volvería sí. a agitar ya, ese tipo
yo
de...
Yo no soy el Partido Colorado, para aprender a aclarar
esto. Sos el Partido
yo,
Colorado, no, vos,
un cargo de humilde convencional de mi partido y ningún
yo
otro.
Yo ninguno, mirá vos la ventaja.
Mejor tenés. Para vos, pero te voy a decir esto, que el oso ruso existía,
sí,
se te cayó el muro arriba...
Sí,
y ahora
a vos se te cayó un Partido Colorado
no,
que gobernó
nunca renegó
que gobernó y
lleva
y festeja porque el 18%
sí.
no me hagas hablar de las desviaciones
Fernando,
de
ver, Fernando,
usted. No me hagas hablar
el oso ruso existía,
no voy a seguir
entrar
con la rueda
en ese nivel de debate que es de los años 50. No se lo reconozco, no lo he escuchado en nadie del Partido Colorado. Por lo tanto, lo desprecio. Creo que es absolutamente, digamos...
Incorrecto.
Absolutamente...
Políticamente
superado.
Incorrecto.
Podría recordarle los años que dijeron que si llegaba a la izquierda al gobierno, hace 5 años, en el Uruguay iban a pasar las peores tragedias y no pasó nada. Al contrario, lo que pasó es una maravilla. Ahora, como yo considero que los 2.300.000 votantes uruguayos son gente inteligente, son gente que no se deja llevar por las narices, que votó por razones políticas, que hizo una opción, etcétera, etcétera. Creo que la mejor definición de lo que puede pasar es así. Me la dio un obrero de la construcción mientras caminaba por la calle San José. Me dijo, ellos no pueden ganar, nosotros podemos perderla. Esa es la mejor definición que yo he escuchado. Es decir, si el Frente Amplio, yo también tengo experiencia de balotaje, no porque estaba en un comando, sino porque lo hice, y sé muy bien que no es lo mismo partir del 40% que el 49,6%, y eso lo sabe cualquiera, que no es lo mismo que los dos partidos tradicionales tenían más ventaja juntos ante el balotaje que tenerla ahora, que tienen menos votos. Por lo tanto, como tengo esa experiencia, digo que efectivamente el Uruguay está ante la opción, dentro de muy poco, de un gobierno donde hay que tratar de evitar una sola cosa, lo voy a decir, me parece que es lo fundamental, que estas 4 semanas no comprometan los próximos 5 años, porque vamos a tener que seguir discutiendo, dialogando, trabajando, construyendo. Por eso me parece muy buena la propuesta que se hizo de buscar algunas áreas donde podamos, porque ayer en el Parlamento, mientras todos parece que nos peleamos, en el Parlamento se abrazaban entre todos,
Antonio,
porque la política uruguaya es maravillosa en ese sentido.
Gracias a la democracia.
Yo insisto, digo, la experiencia anterior y la experiencia en todo el mundo, digo, miren las elecciones francesas cuando era Mitterrand, Chirac y demás, digo, nadie hablaba ni del equipo, termina el balotaje, la segunda vuelta termina siendo una opción entre dos personas, son dos hombres que se postulan a presidir el poder ejecutivo.
Tenemos una democracia de partidos, entonces es muy complicado pensar que un día para el otro esos partidos desaparecen.
No.
Es muy difícil pensar que las identidades se borran. Es muy difícil. Fíjate el dilema que tiene el Partido Colorado. Le pidió a los ciudadanos que vuelvan a casa y ahora le sugiere.
Bueno, pero del Partido Colorado.
El sistema para mí no se acopla bien a los partidos.
Pero perdón,
al
digo.
Sistema de partidos que tenemos.
Me parece, digo.
En serio, digo. Esto va más allá de la contienda.
Pero esa es
la
clave.
Una opinión. Y creo que es un artilugio exclusivamente para ganarle al Frente Amplio. Porque si miramos la elección, Mujica le sacó 20 puntos. O sea. Visto de afuera, suena casi como irracional.
Pero Daniel, ¿cuál es el artilugio? El artilugio es, no hay ningún artilugio aquí. La Constitución indica que si no se alcanzan determinadas mayorías se va a una segunda vuelta. La segunda vuelta, el balotaje,
¿por qué no hablan de a uno, señores?
Sí, y Astori también lo apoyó. El artilugio fue apoyado por Astori. O sea que no veo, además, ¿por qué llamás artilugio a lo que es una norma legal vigente?
Porque fue hecho para sacarle ventaja a un partido. Es decir,
ese partido ahora se supone que tiene ventaja.
Lo han confesado sus propios.
Insisto, el balotaje.
No es una opinión mía.
El balotaje es en la balanza. Hay dos nombres, el de la calle y el de Mujica. Esa es la opción que tienen los uruguayos por delante.